En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber. Y hoy seguimos repasando la actualidad política y más que nada conociendo de primera mano, bueno, pues esos candidatos y esos programas electorales de cada una de las formaciones. Hoy, bueno, pues hoy estamos también muy contentos porque tenemos a un asiduo también ya de la emisora. Hablamos de Fernando Cobos. Muy buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Él viene de Podemos. Él, además, como profesor de informática, eres también uno de los portavoces del Círculo de Huelva.
Sí.
Y bueno, y ahora candidato a número 3 al Parlamento Andaluz. Este, generalmente, si hacemos un poquito de historia, sería el segundo desafío, ¿no?, de esta formación.
Estamos con el segundo desafío político, digamos, de cara a una institución europea. En este caso sería el primero en España. Y sabemos que somos un foco de atención principal en cuanto a si lograremos cambiar la política. Estamos seguros, ya no es una duda, la estamos cambiando. Ya todo está cambiando a un ritmo vertiginoso.
Claro, el segundo desafío con las urnas, me refería yo, de
sí.
Ciudadanos y ciudadanas con daros también su confianza y su voto. ¿Se puede decir que estáis preparados para gobernar?
Tenemos casi 500 propuestas programáticas y además las 30 medidas que entre todos los inscritos en Podemos Andalucía hemos priorizado están cuantificadas. Unos 215 millones de euros para invertir en medidas prioritarias en los 100 primeros días de gobierno. Sí, sabemos y podemos gobernar.
Estamos hablando de un programa, unos ejes programáticos, que ha sido gracias también a la aportación de muchos ciudadanos, ¿verdad?, mediante esos espacios asamblearios, esos procesos participativos y también el asesoramiento de economistas de confianza.
Vamos, sí.
Que está ultimado razonablemente. Hablamos de concretado, ¿no?, esas y además realizables, son medidas realizables.
Sí, por supuesto. La primera medida, por citar alguna de ellas, sería apostar por la gestión pública de todo el servicio sanitario andaluz y está cuantificado en 81 millones de euros. Sería la primera medida a poner en pie. Uh-huh. Y bueno, esa como
y
cualquier
otra. Y así se pueden
otra,
ir,
¿no?,
desgranando todas.
Sí.
Quizá, bueno, casi todas están centradas en esa igualdad, ¿no?, y ese sistema de protección social. El andaluz, en este caso, porque hablamos de las andaluzas, andaluces son prioritarios, las personas son prioritarias.
Sí, tenemos el plan de emergencia ciudadana porque sabemos que la prioridad, más que una articulación de un sistema de seguridad social, que eso debería ser estructural y no haberse perdido a lo largo de los años, nosotros estamos hablando de un cambio de modelo productivo en el que incluir derechos sociales, pero ahora mismo entendemos que hay una emergencia, es decir, tenemos que actuar con decisión, rapidez y poner todos los medios al alcance para que las personas que peor lo están pasando en el menor tiempo posible superen el millón, bueno, superen no. Superen el umbral de pobreza en el que hay cerca de 1 millón de andaluces malviviendo. Nosotros queremos subvertir esa situación. Y eso es una emergencia. Y luego vendrán las medidas estructurales.
Uh-huh.
Habrá que andar y hacer camino.
Eso, camino pasito a paso. Sí. Porque también se hizo camino, ¿no? Desde ese 15 de marzo que nos recordaba Pablo Echenique en ese último acto público que tuvo lugar hace unos días en la Plaza de las Monjas. Desde ese 15 de mayo, ¿no?, del 2011, cuando fue, bueno, pues esa marea ciudadana la que bajó ciertas frases, ciertas consignas, se puso de manifiesto, bueno, pues ese fervor, ¿no?, por cambiar las cosas, por decir basta ya. Al final se ha hecho realidad, al final se ha traducido o se ha materializado en lo que vosotros llamáis un movimiento de unidad ciudadana. No os queréis llamar partido político, ¿no?
Sí. Bueno, voy a enlazar con algo que está ocurriendo hoy frente al Banco Central Europeo. Uno de nuestros eurodiputados, Miguel Urbán, que precisamente ha entrado a sustituir a nuestros representantes que están volviendo a sus comunidades autónomas, como es Pablo Echenique, candidato a la presidencia de Aragón, o Teresa Rodríguez, nuestra próxima presidenta, vamos a tener representantes que siguen en las luchas en las plazas. Hoy están rodeando el Banco Central Europeo, que es, digamos, el bastión de las políticas contra los pueblos de Europa. Nosotros entendemos que las plazas no se pueden abandonar. Las instituciones son necesarias para llevar nuestra voz, para que devuelvan la información, para que no sean decisiones opacas a la mayoría y para que podamos solidarizarnos con los pueblos de Europa, que pueblos están pasando, como es el caso del pueblo griego. Un gobierno democráticamente elegido que sufre el ataque, el chantaje y el acoso de las instituciones europeas, que además no son elegidas por nosotros. Nosotros nos sentimos representados por Miguel Urbán, por ejemplo, que hoy está en la calle defendiendo y al que tuve la oportunidad de conocer este pasado viernes, estuvo aquí en Huelva, y quiero decir que las plazas siguen siendo necesarias. El estar en la institución y el estar en los gobiernos, por supuesto que sí, pero hay muchos poderes, como el financiero, que nadie los elige y que sabemos, a nosotros nos están diciendo, ¿vais a poder cambiar las cosas? ¿Vais a poder cambiar las cosas? Y nosotros tenemos que responder. Necesitamos de la ciudadanía activa, responsable, en las calles, cuando sea necesario. Porque no solo se trata de estar en las instituciones. Un pie en la institución y mil en las calles.
Quizá, bueno, de ese germen que comentábamos, de esa marea ciudadana, ha dado su fruto, ¿no? No sostenía como con seriedad, ¿no? En cuenta de que ibais a llegar a donde habéis llegado, ¿no? A tener esos 5 eurodiputados e incluso ahora, ¿no? A hacer ese salto también a como tú dices, a las instituciones donde tenemos también que estar, ¿no? Representados. Los ciudadanos necesitan representación política y en ese salto también habéis tenido que hacer frente, ¿no?
Nosotros querían pillarnos con el pie cambiado con este adelanto electoral. Y yo el lunes, cuando estuvo aquí Teresa Rodríguez, le di un abrazo fuerte y además le dije, hace 11 meses, algunos compañeros y compañeras estábamos aquí presentándote como candidata número 2 al Parlamento Europeo y hoy éramos multiplicados en calidad y en cantidad de una forma que nos situamos claramente como una opción de gobierno en muchos de los distintos estatus, digamos, institucionales del Estado español. Ahora mismo está la Junta de Andalucía a nuestro alcance, no a nuestro alcance, al alcance de la ciudadanía. Entendemos que cualquiera puede apostar por el cambio y el 22 de marzo vamos a dar una clara sorpresa. No solo se trata de que estemos mucho mejor que entonces, es que estamos aquí para cambiar de una forma profunda las instituciones. Y con esto quiero enlazar también con una noticia que ha saltado hoy, que es cómo en el año 2013 el acuerdo de los 3 partidos presentes en el Parlamento andaluz subvertía no representaban a nadie más, nada más que a sí mismo. Seguían cobrando lo mismo que antes cuando la mesa del Parlamento asumía los costes de la seguridad social para que esos parlamentarios no tuvieran recortes en sus salarios. Para mí es vergonzoso que el año 2013, que era el año de los desahucios, de la inmigración masiva, de la pobreza extrema, donde estábamos las mareas ciudadanas luchando contra los recortes en sanidad y en educación, en un acuerdo secreto de la mesa del Parlamento andaluz con el Partido Socialista, el Partido Popular, Izquierda Unida, que ahora se rasga las vestiduras y nos tacha de muchas cosas que ellos no pusieron en pie, tenemos nosotros que defender la transparencia de las instituciones. Ha sido un acuerdo opaco, que nosotros hoy llamamos el acuerdo de los compadres que ahora hacen teatro para hacer ver que son distintos, y luego resulta que en cuestión de los recortes para nada estamos representando a la ciudadanía, ni a los trabajadores, ni a los emigrantes, ni a los pobres, ni a los parados, solo a sí mismos.
Bueno, mucho se ha hecho, ¿verdad?, campaña en contra de vuestra formación, incluso, bueno, incluso meter miedo, ¿no?, porque se ha hecho hasta campañas de difamación para evitar que las personas quisieran ni siquiera acercarse al mensaje, ¿no?, que propone Podemos. Se os tachó incluso de antisistema. Todo eso dejó de que fuera solamente un análisis de qué queríamos cambiar para hacerse, bueno, pues pasarse, ¿no?, pasar a la acción. Es necesario, por lo tanto, tener claro y puntualizar, si te parece, comenzamos puntualizando ese programa que ya digo que es materializable, realizable, y esas medidas concretas, ¿no?, para que la gente vea que ya no era un simple análisis de la situación. Uh-huh. Lo primero, a lo mejor, sería, bueno, pues acabar con los desahucios, ¿no? Para eso habéis decidido también, bueno, pues crear esa especie de barrera, ¿no? De barrera contra esa ley de habitacional, ¿no? Que le uh-huh. llamáis vosotros, para que nadie, ni familia, ni personas que estén en una situación ahora mismo un poco precaria se quede sin vivienda.
Uh-huh. Sí. Dentro del plan de emergencia ciudadana tenemos el plan de emergencia habitacional. Nosotros haríamos uso de una ley que la propia Junta de Andalucía aprobó en el año 2002, que es el plan de emergencia, pero parece que está pensado solo para incendios, inundaciones, terremotos. ¿Y qué mayor terremoto que haya 45.000 personas, desahucios que se estén sufriendo en Andalucía? Un 19% de todos los desahucios en España se produjeron en Andalucía el año pasado. Somos el 18% de la población, sin embargo, un 19% de los desahucios españoles se produjeron en Andalucía. Nosotros creemos que es una situación de emergencia y vamos a apostar por declarar el estado de emergencia habitacional en Andalucía. Es tremendo que las personas no tengan un sitio donde cobijarse, que las personas tengan que sufrir el desamparo total y absoluto, ¿no? Es uno de los derechos humanos fundamentales y nosotros apostaremos, primero, como decía antes, en las medidas urgentes es parar los desahucios, hacer un plan de emergencia para que nadie más quede sin vivienda y posteriormente en 6 meses haríamos una auditoría de viviendas disponibles. No para meter el miedo a nadie, los pequeños propietarios de vivienda que tengan una segunda vivienda, no piensen que estamos contra los ciudadanos. Vamos a atacar a aquellas instituciones, bancos y grandes especuladores inmobiliarios que se están enriqueciendo como fondos buitres, que sabemos que en otras comunidades españolas están comprando viviendas sociales para luego expulsar a las personas. No, vamos a defender contra esos intereses usureros de la vivienda a los ciudadanos. Y esa defensa se va a poner en pie porque vamos a auditar también el parque de viviendas públicas disponible y las bolsas de vivienda en manos de estos operadores de vivienda que no son garantes del derecho a la misma, ¿no? Por supuesto que vamos a garantizar también los suministros básicos para esas viviendas. No solo se trata de tener un techo, se trata de poder calentarte, de poder tener agua, de poder tener lo mínimo para vivir. Entonces volvemos a poner encima de la mesa los derechos humanos, que no entienden de ideología, entienden de derechos.
Uh-huh. También otra de esas reformas es, bueno, pues acceder a un nuevo modelo productivo, ¿no? Sacar, priorizar los productos agroalimentarios, incluso la pesca, ¿no? Lo regional, lo local, ponerlo a disposición de nuestra región.
Sí. Estamos asistiendo a una carrera propagandística de ahora volver a ofrecer de forma desvergonzada 1 millón de puestos de trabajo ha venido a ofrecer Rajoy a Andalucía. La presidenta Susana Díaz se atreve a ir abriendo minas como antes se abrían embalses, se inauguraban embalses, cuando nosotros lo que queremos es cambiar el modelo productivo. No queremos hacer promesas electorales. Ya estamos cansados. La ciudadanía está cansada. Tiene que volver a creer y no puede ser que solo en periodo electoral se abran los grifos y luego se cierren dentro de unos meses. Se hagan engaño a la ciudadanía. Nosotros no hemos propuesto ninguna cifra en cuanto a la creación de empleo. Nosotros no hemos prometido nada en ese sentido. Nosotros queremos apostar por un cambio de modelo real y efectivo. Y desde esa línea nosotros vamos a exigir a aquellas multinacionales que quieran venir a una política extractiva como puede ser la minería o una política industrial, tenemos un polo químico que está languideciendo, las empresas cuando deja de interesarle cierran y se van. Tenemos ENCE, tenemos Fertiberia, que han provocado desempleo y perviven aquí su contaminación y un modelo energético que contamina. Somos la Costa de la Luz, igual que en Andalucía tenemos la Costa del Sol, y sin embargo se penaliza las energías renovables como puede ser la energía solar. ¿Cómo puede ser? Nosotros vamos a favorecer la creación de cooperativas en un enfoque de modelo social y económico que fortalezca el tejido local para tener soberanía energética al máximo de nuestras posibilidades. Vamos a favorecer también lo agroalimentario y los circuitos cortos de consumo. queremos también añadir valor, añadir valor a nuestra producción. No solo queremos exportar frutas y verduras y que nosotros aquí simplemente, o sea, tengamos una economía intensiva en regadío, que además en las zonas más secas de Europa seamos los que más regadíos tenemos. Estamos haciendo un mal uso del agua y por tanto también vamos a proveer un balance hídrico para ver cuál es la capacidad real para consumo humano y para la producción agrícola del agua que disponemos. Nosotros tenemos que hacer un análisis sensato de cuáles son nuestras posibilidades reales y no explotar al máximo nuestros recursos, que cuando se acaben, como pasó con el territorio y la especulación inmobiliaria, nos quedemos otra vez sin nada. Tenemos que aprender de los errores de estos últimos años para sentar unas bases duraderas y justas, socialmente sostenibles, medioambientalmente también, y que tengamos un futuro más estable.
Decía Pablo Echenique también en ese acto público de que vuestro programa en I+D+I era de los más valorados, ¿no? De personas preparadas y científicos y, como digo yo, economistas, ¿no?, que entienden del tema.
Efectivamente. Y decir que es una de las medidas que también están priorizadas en las 30 medidas que todos los inscritos en Podemos Andalucía votamos para poner en pie nuestro programa. Nosotros nos comprometemos a subir la inversión en I+D+I progresivamente al 3%, que es la media europea. Está ahora mismo en el 1,06%, y en el plazo de 4 años la vamos a subir al 2, y dentro del cambio del modelo productivo la subiremos al 3. Esto sabemos que es necesario, pero no es urgente. Sabemos que hay otras medidas de urgencia, como comentaba anteriormente. Entonces va a ser un esfuerzo real y efectivo, porque tenemos que garantizar, por un lado, que todas las personas muy bien formadas que han emigrado buscando otro lugar donde poder hacer su vida puedan encontrar también progresivamente una forma de volver dignamente y aportar y apostar por nuestra tierra. La I+D+I no es una política solo en ciencia, tecnología y en procesos productivos. También está en que queremos que vuelvan muchas de las personas que han tenido que marcharse.
También ese apoyo a la juventud viene por esa renta básica, ¿no? Habláis de darle una renta mínima no solamente a los parados de larga duración, sino también a esos jóvenes que se quieren independizar, quieren buscarse un mejor porvenir.
¿Qué proyecto de vida pueden tener los jóvenes? Ya se ha alargado en los últimos años hasta cerca de los 35 la edad media de emancipación. ¿Qué futuro le estamos ofreciendo a la sociedad cuando casi los ancianos tienen que estar tutelando a adultos más que desarrollados y que seguimos tratando como jóvenes porque es que no han podido llegar a desarrollar sus expectativas vitales? ¿Cuánta frustración, cuánta desesperación, cuánto conflicto latente tenemos que resolver? Y uno de ellos, efectivamente, es la independencia vital de las personas. Tenemos derecho a desarrollar nuestra vida en nuestros propios espacios, y estamos decididos a que los jóvenes tengan su trayectoria abierta.
Hablamos de la economía al servicio de la mayoría, ¿no? Y por eso también tenemos que hablar de los servicios públicos, sanidad, educación, tan importantes para no solamente para nuestro desarrollo, ¿no?, sino para darnos esa calidad de vida, ese bienestar que todo ciudadano y ciudadana busca.
Pues en educación es la cuarta medida también más votada en nuestras medidas prioritarias. Y nos comprometemos a duplicar el esfuerzo inversor en educación al doble. Actualmente está en el 3% y lo vamos a subir a la media europea, que está en el 6,5%. Destacar que en Andalucía es de las comunidades autónomas que menos invierte en educación por alumno. Estamos en 870 euros, creo recordar, por alumno al año, mientras País Vasco está en 1.600 euros, casi más del doble, y tenemos que situarnos a la vanguardia, pero no solo porque queramos gastar. Dicho así, parece que queremos despilfarrar. No, no, no. Vamos a ver. Cuando hemos hablado en los últimos años de qué modelos queremos imitar porque son los mejores en el mundo, se suele hablar de Finlandia. Tuve la oportunidad de aportar, soy alguien que ha aportado al programa en educación en Andalucía, en Podemos, y una de las medidas que caracterizan a Finlandia es que por ley el número de alumnos por clase en todo el sistema educativo obligatorio es inferior a 20. Nosotros tenemos aquí ratios que están por encima del 25, por encima del 30, en bachillerato cerca de 40. Muchos centros sufren una ratio inadmisible si queremos hablar de calidad y de igualdad de oportunidades en la educación en el sector público. Por tanto, es necesario invertir, duplicar la inversión en educación para aumentar la calidad, para mejorar la igualdad de oportunidades en todos los sectores. Contratar personal para necesario, nueva infraestructura para hacer posible esa bajada de ratio, y también la emergencia ciudadana también se está viviendo en los centros educativos. Sabemos que hay niños y adolescentes que no van bien vestidos, que pueden llegar sin haber desayunado a los centros, y nosotros vamos a hacer también un esfuerzo muy significativo en las medidas de compensación educativa para que todos los barrios, todas las ciudades, todos los pueblos, independientemente de cuál sea su origen socioeconómico, tengan un apoyo explícito desde los centros educativos, que sean centros acogedores para todos y no unos centros donde haya que sufrir la masificación, sufrir las tensiones, porque los chavales también llevan las tensiones que mal viven en sus casas, las llevan a los centros, y no solo vamos a hablar de problemas de convivencia, tenemos que hablar de... Cuando luchamos contra la pobreza decididamente, también apostamos por la mejora de los resultados académicos y estamos dispuestos a hacerlo.
¿Y en sanidad?
En sanidad, por supuesto. Disculpa, me he extendido quizá demasiado en educación. Uh-huh. En sanidad, en el caso concreto de Huelva, estamos contra la fusión hospitalaria. En el caso concreto de Huelva también sabemos que tenemos que apostar por reabrir quirófanos y por aumentar la oferta hospitalaria. Ya tenemos algunas infraestructuras que se iniciaron y que están cerradas. No entendemos cómo puede seguir ocurriendo esto mientras se mantienen conciertos sanitarios con operadores privados. Y vamos a apostar, como decía en un principio, por la gestión completa pública y la apertura de los centros que ya están construidos y que simplemente hay que darle el pistoletazo de salida, ¿no? No entendemos las inauguraciones huecas que mal nos tienen acostumbrados algunos representantes.
Bueno, quizá también uno de los ejes básicos sea el instaurar la transparencia, ¿no? La transparencia y evitar también, bueno, como venimos observando, esa corrupción, ¿no? Hay que luchar contra esa... A tomar medidas, ¿no? En el asunto para que no ocurra, por lo menos, tan a menudo.
Sí. Nosotros... La principal medida que creemos que hay que tomar es poner en pie el referéndum revocatorio. Yo en estos últimos días, en todos los sitios donde voy informando a las personas que nos dicen, bueno, ¿vais a ser como los demás? Y yo les digo, mira, no es una cuestión de fe, no te pido que tengas fe en mí, te pido que vea que nuestro programa y nuestros propios estatutos del partido recogemos el referéndum revocatorio. Y hacemos máxima, si el pueblo elige a su representante y estos no responden, el pueblo debe poder quitar. Nosotros nos comprometemos a que un 20% de recogida de firmas del censo sea suficiente para convocar un referéndum revocatorio y que aquellos que no hagan las políticas para las que han sido elegidas se puedan quitar. Eso es una medida fundamental para recuperar el espíritu democrático en la ciudadanía y que todo el mundo sepa que puede volver a confiar en instituciones. Necesitamos recuperar la credibilidad. También en las medidas de transparencia vamos a hacer posible que la agenda de todos los representantes públicos sea transparente y consultable en Internet en cualquier momento. Que se sepa dónde estamos, con quién nos estamos reuniendo y para qué. ¿Y qué se está diciendo? Nosotros vamos a poner también certificado electrónico de tramitaciones para ver quiénes participan en la elaboración de las leyes, quiénes participan en el desarrollo normativo de las mismas y que todo sea transparente. Que al igual que podemos conocer un historial sanitario de cada uno de nosotros con qué hemos tenido, qué médicos nos han atendido y qué medicación hemos tenido, pues igual para los procesos parlamentarios e institucionales de todas las consejerías y organismos públicos.
Claro, para eso también hay que mejorar, ¿no?, las administraciones públicas. ¿Qué medidas tomaréis en cuenta?
Mejorar la administración pública va a requerir en primera instancia una auditoría detallada de cuál es la situación administrativa y presupuestaria de todas y cada una de ellas. Por otro lado, también vamos a fortalecer la profesionalización de muchos órganos gestores que están copados por cargos de libre designación por algunos representantes. Tenemos la Comunidad Autónoma Andaluza, que es la que más cargos de libre designación de confianza tiene de todas del Estado español. Y creemos que está suponiendo un tapón para que las decisiones que no son políticas, que deben ser técnicas, sean tomadas por personas que saben lo que tienen que hacer. Por tanto, vamos a fortalecer el carácter técnico y funcionarial de la administración pública. Por otro lado, también en esta administración pública vamos a poner oficinas virtuales del funcionario. Sabemos que en muchos sitios se toman decisiones cuanto poco cuestionables. Y vamos a poner una especie de WikiLeaks para todos los trabajadores públicos andaluces, para que puedan denunciar aquellas irregularidades que conozcan sin miedo a ser acosados laboralmente o que puedan pensar que su carrera profesional puede ser truncada por intereses políticos partidistas. Porque denunciamos que después de tantas decenas de años en donde el PSOE ha confundido la administración con su aparato de partido, necesitamos desligar ese entramado de intereses partidistas e institucionales. Y por tanto hay una regeneración institucional necesaria y fundamental. Tenemos otras medidas como modificar la forma en que las comisiones parlamentarias puedan incluir derecho a veto. Vamos a quitar el derecho a veto de las comisiones parlamentarias. Vamos a también hacer una auditoría de la administración paralela, todas las agencias, fundaciones y organizaciones que han crecido a la sombra de esos intereses de aparato de partido y por supuesto que vamos a dar un impulso decidido a la función pública, que es necesaria porque es la garante de que el patrimonio de todos esté al servicio de todos.
Quizá las medidas que se vayan a tomar para crear empleo sean, bueno, pues ahora mismo prioritarias, ¿no? Pero siempre hablamos de una Andalucía sostenible, ¿no? Todo lo que se ponga en marcha tiene que ser no solamente buscando intereses económicos, sino también hablamos de intereses sociales y medioambientales, ¿no?
Tuve la suerte de estar conociendo de primera mano las propuestas de los grupos, digamos, ecologistas que defienden el medio ambiente en última instancia, y decían que estaban cansados de la palabra sostenible, porque llevamos años escuchando sostenible, sustentable, pero eso al final ¿en qué se convierte? Y hablaban en los términos de sostenible, bla. Nosotros, cuando antes decía vamos a apostar decididamente por las energías renovables, tenemos aquí sol, viento, agua, con muchas posibilidades, y no podemos estar en una situación en la que Alemania o Dinamarca tienen más energía solar que nosotros. Entonces, al final se trata de no confrontar derecho al trabajo con derecho a vivir, con salud y con medio ambiente. Se trata de reconducir, de no someternos a los intereses electoralistas y que nos obligan a prometer empleo en condiciones precarias. Nosotros, como instrumento de la administración pública y que está a nuestro alcance, Otra de las medidas programáticas que tenemos para no prometer lo que no está a nuestro alcance sería: no contrataríamos con empresas, servicios, desde la institución pública andaluza, de cualquiera de las consejerías, empresas que no tengan solvencia y no hayan sido condenadas por vulnerar los derechos sociales y laborales de sus trabajadores y, por supuesto, medioambientales. Eso es un compromiso que nosotros adquirimos en nuestro programa. Creemos que es fundamental. Por otro lado, el medio ambiente puede enriquecer muy mucho también la diversificación en la oferta turística. Tenemos una red de carriles bici donde las bicicletas pueden aportar mucho empleo. En Europa hay 650.000 puestos de trabajo vinculados a la bicicleta, y creemos que en Huelva hay muchas posibilidades para ello, y en Andalucía también, ¿no? También tenemos las posibilidades de un turismo vinculado a la red de municipios con un patrimonio astronómico muy importante. En Huelva también tenemos muchos municipios de la sierra, creo que son 26, que están en una red vinculada a Starlight, se llama, y que podríamos reforzar para que las visitas a nuestra provincia no solo fueran vinculadas al sol, la playa y pernoctaciones poco duraderas, ¿no? También creemos que se pueden fomentar infraestructuras, no solo las insignias que requieren miles de millones de euros y que al final a lo mejor benefician solo a los intereses de una minoría. Estamos hablando de establecer corredores ferroviarios que conecte Sevilla con Faro pasando por Huelva, y que favorecerían también menos emisiones contaminantes del transporte privado. Y estaríamos hablando también de conectar con Badajoz, también con el ferrocarril. Y creemos que no solo hay que hablar de transporte para la minería o transporte para la exportación de productos agrícolas, también tenemos que hablar del transporte para la ciudadanía. Uh-huh. Y bueno, hay muchas posibilidades donde decidir si la inversión en infraestructura, donde la inversión económica también representa unos intereses de la mayoría.
Estamos dando un repaso ahora, a diferencia de otros programas, son medidas concretas, además puntualizando, ¿verdad?, en parte de nuestra provincia, incluso las vemos materializadas. Y como nos queda poco tiempo, también queremos materializar esas cualidades que tiene, bueno, pues la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, la secretaria general de Podemos en Andalucía, que se presenta.
No es secretaria general todavía, será después, porque hemos tenido que retrasar el proceso de su elección. Es candidata, pero todavía no es secretaria general.
Pero no está elegida
todavía. No está elegida.
En ese proceso de primarias, ¿no? Que hacéis vosotros. Bueno, pues de momento es candidata, sí, Teresa Rodríguez. Cuéntanos, tú que la conoces más.
Pues tuve la suerte de conocerla ya hace 3 años, dentro del ámbito de la defensa de la educación, porque como bien sabéis, es profesora también. Yo estoy convencido que es una política valiente. Es una política valiente que va a poner encima de la mesa los intereses de la ciudadanía. Es una política valiente porque también ha estado dispuesta a mantener que va a cobrar lo mismo que como profesora que como presidenta de la Junta de Andalucía. Es alguien muy cercano, muy cercana, que es capaz de asumir como propio los problemas de la gente. Cuando ha estado entregando parte de su salario a comedores sociales en Cádiz o a las multas de algunos sindicatos que han defendido los derechos de los trabajadores y jornaleros andaluces por encima de otros intereses, también ha puesto dinero para pagar multas injustas. También ha estado este verano pasado, en su periodo vacacional, se fue a Palestina para hacerse para poner en pie el apoyo de europarlamentarios al sufrimiento de la población en un estado de guerra, ¿no? Estoy convencido que no va a dudar en poner las políticas para la gente desde el primer día hasta el último.
Uh-huh. Y bueno, y vosotros seguís llevando el mensaje de Podemos a cada uno de los rincones, en esta ocasión de toda la provincia de Huelva. Tenéis que dividiros, ¿no?
Sí. Pues hoy estaremos en Bollullo, mañana nos dividimos y algunos estaremos en Almonte. Jesús Romero, que es nuestro candidato número uno en lista, pues mañana estará en Aracena. Y sí, creced y multiplicaos.
Bueno, ya cada vez os tienen menos miedo, ya las personas se acercan, ¿no?, a preguntar directamente ese programa electoral, esas propuestas que queréis materializar en Andalucía.
Pues sí, sentimos mucho calor y mucho apoyo. Lo pudimos vivir el lunes en la Plaza de las Monjas aquí en Huelva, pero también lo sentimos en las calles, en las mesas informativas. Algo curioso que tengo que destacar, que es, estamos en las mesas informativas, pasan coches, y cuando ven quiénes somos con nuestra identificación, paran, nos preguntan y son capaces de estar 10 minutos hablando con nosotros, preguntándonos cuáles son nuestras propuestas. Estamos muy contentos de ese cuerpo a cuerpo con la ciudadanía, en el sentido de ser capaces de debatir, de discutir. La política está volviendo a ser un bien común.
Y además, bueno, ese apoyo también se traduce en sondeos que os dan también, bueno, un lugar privilegiado, ¿no?
Los sondeos para nosotros hasta ahora siempre ha sido un referente, pero no significativo. Antes hablábamos de las europeas cuando nos daban 0 o 1 y obtuvimos 5. Si multiplicamos por 5 lo que nos dan los sondeos, vamos a obtener mayoría absolutísima, que tampoco creo. Pero creo que vamos a estar en disposición de dar una gran sorpresa y de un antes y un después la política andaluza, seguro, con Podemos y interviniendo en el gobierno.
Pues ya para finalizar, ¿por qué? ¿Por qué se pide el voto a Podemos en este próximo 22
de marzo? Pues porque Podemos solo se debe a sus ciudadanos, que de forma voluntaria han puesto dinero para pagar nuestra campaña. No estamos hipotecados con los bancos, no pueden decir lo mismo ninguno de los demás partidos. Incluso esos nuevos que aparecen, no sabemos de dónde están financiados. No tenemos cuentas transparentes, por mucho que digan, cualquiera puede entrar en internet y consultar, cualquiera puede entrar y aportar su dinero si cree que nuestro proyecto es el que mejor puede hacer la política de los próximos años en Andalucía. Y además lo vamos a devolver aplicando la ley electoral en otoño, cuando cobremos la parte proporcional a nuestra representación, devolveremos el dinero. Nos queremos deber solo a los ciudadanos y estamos aquí para hacer política.
Pues con ese convencimiento terminamos. Muchísimas gracias, Fernando Cobos, ha sido un placer.
A vosotros y a ti.
Y ya saben, el cambio es posible y además es, bueno, pues una necesidad. Según la formación Podemos, también es necesario acceder a otros vientos, otra frescura. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.